Hola a todos, bienvenidos una semana más a La Ronda, este espacio donde compartimos con nuestros corresponsales, donde conocemos su punto de vista sobre la actualidad informativa. Hoy tenemos muchas noticias, está Chávez visitando Siria, está creciendo el antisemitismo en la Argentina de manera muy preocupante, en Israel también. Hay un momento interno muy crítico, con muchas críticas internas al gobierno Olmert. Vamos a empezar justamente en Israel, vamos a ir presentando uno por uno a los corresponsales. Hablamos con Rolly Silverstein. ¿Cómo estás, Rolly?
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy bien.
Cuéntanos cómo se está viviendo en Israel esta semana.
Bueno, esta semana todavía, lógicamente, con las consecuencias de la guerra. Ayer estuvo Kofi Annan acá visitando. Realmente no es muy querido acá en la opinión pública. Pero de todas maneras acá se reunió con Olmert. También Olmert decidió constituir una comisión investigadora, que no es una comisión investigadora de la Corte Suprema, que, o sea, si fuera de la Corte Suprema sería completamente independiente. Acá Olmert nombró a dos miembros y se piensa que tal vez no tenga el mismo poderío como para investigar todo lo que pasó, aunque, bueno, por ahora no se sabe si esta comisión va a cumplir sus funciones. Es probable, como pasó otras veces, que al final la opinión pública sea más fuerte y decidan que haya una comisión investigadora que sea de la Corte Suprema de Justicia. Eso por un lado. Por otros lados también están los casos de corrupción. Hoy se publicó un nuevo caso de corrupción con el primer ministro, con Olmert justamente, en donde cuando era ministro de comercio favoreció ciertos proyectos que pertenecían a su abogado, etcétera. Hay muchas cosas que se están ventilando ahora, la situación no es muy agradable políticamente. No se sabe cuánto va a durar en estas condiciones.
Rolly, todo esto se piensa que es por el fracaso o no, esta culminación, que no se sabe si fue positiva o negativa, de la guerra, o ya se venía hablando de los temas antes de comenzar.
Se venían hablando antes. Puede ser que como consecuencia de la guerra y como Olmert está debilitado, puede ser que informadores de los medios están abriendo la boca ahora. O son cosas que se sabían de antes y por causa de la guerra no se publicaron.
Sí.
Y recién ahora están publicando de a poco. No se sabe, pero se están mentirando muchas cosas que son muy feas. Y realmente Olmert tenía una imagen de medio corrupto. Y ya pasó varios juicios y nunca se le comprobó nada.
Sí, son expertos en eso.
Y ahora se está publicando otras cosas. Y bueno, la situación no está, desde el punto de vista político y anímicamente no está tan bien. Este domingo, el 3 de septiembre, comienzan las clases. Muchos colegios en el norte fueron afectados por la guerra, todavía no están preparados. Se está hablando de eso.
¿Cuál es la tendencia así política que más se apunta como poder llegar a ser la sucesora del gobierno si es que cae este gobierno?
Bueno, si cae este gobierno, se dice que probablemente el Likud suba de vuelta, pero no se sabe, pero realmente no se puede saber.
Ha entrado en antena
antes. En
este
momento la gente tiene mucha bronca, quisiera un gobierno más duro de derecha, aunque el Likud estuvo antes en el gobierno y durante los últimos años no se prepararon para este tipo de cosas. Este gobierno ya está, digamos, 100 días en el gobierno. No es culpa de este gobierno que el ejército no estuvo preparado para este tipo de guerra.
Sí.
Es culpa ya de muchos años. Es algo que viene de hace mínimo 6 años y si no más, que el ejército no esté preparado. Entonces, realmente hay mucha disconformidad en general con los políticos. Aunque se piensa que si va a haber elecciones, que probablemente gane el Likud, aunque el país en este momento no tendría que pasar un proceso de elecciones ahora y debilitarlo más.
Sí, sí.
Oye, Rolly, hoy la información también tenía que ver con Irán, tenía que ver con Siria, con ese ultimátum que hay a Irán. Vamos a ir hablando con cada uno de los corresponsales. Entraba antes en la antena, entraba antes Pablo Frenkel de Bahía Blanca, hablaremos con Rodolfo también de Buenos Aires y con Paulina Gamus que está en Caracas. Pablo, tú entrabas antes en la antena, te quería preguntar, hemos leído con mucha preocupación esta semana el aumento del antisemitismo en Argentina, bajo muchas fórmulas de protestas, de manifiestos de la Facultad de Filosofía y Letras, de manifestaciones de quebracho junto a islamistas frente a la Embajada de Israel. ¿Cómo se está viviendo ese clima?
Mirá, Federico y amigos, este fin de semana yo tuve oportunidad de estar en Buenos Aires participando en un encuentro que organizó la AMIA, y bueno, digamos que uno tuve la posibilidad de conversar con mucha gente, jóvenes en especial, que están relacionados con la universidad a raíz, bueno, de desempeñar su trabajo como docentes en las universidades generalmente humanísticas o como alumnos. Y te digo que hay mucha preocupación porque se está viendo que más allá de un quizás comprensible resentimiento hacia Israel, se está avanzando un poco más y ya es lo que está viendo es antisemitismo. Es decir, todas estas expresiones de la ultraizquierda, de grupos tan heterogéneos como quebracho, piqueteros, fanáticos del radicalismo musulmán, que se están reuniendo para realmente provocar una profunda enfrentamiento con todo aquello que signifique judaísmo, Estado de Israel. Es decir, partamos de la base de que hay una enorme mezcla y mucha ignorancia. Es decir, se confunde israelí con israelita, con judío con hebreo, se confunde judaísmo con sionismo, sionismo con israelismo. Es decir, hay una mezcla de definiciones que en definitiva apuntan a generar este estado de cosas de indefensión y de preocupación. Y te digo más, hay los jóvenes con los que estuve hablando y en general están bastante decepcionados con la dirigencia comunitaria de Argentina, específicamente de Buenos Aires, porque sienten que no están dentro de la cobertura que podría darse, ¿no? Es decir, y también con la respuesta que dio, en este caso, la comunidad central, la AMIA, en estos célebres debates por televisión, donde se veían que había mucha explicación teórica y académica, pero que cuando llegó el momento quizá de ensuciarse las manos en el barro, no tuvieron la capacidad o no quisieron hacer eso, ¿no? O sea, está ese doble sentimiento de sentirse desamparados por una dirigencia que a lo mejor prefirió viajar a Israel expresando una solidaridad que en lugar que quedarse acá y luchar contra esa mala intención y fanatismo e ignorancia. Y por otro lado, el sentimiento ya casi de temor porque de ser emboscados o de ser atacados o de no tener la posibilidad de defenderse como es debido, ¿no? Eso es lo que yo vi este fin de semana en Buenos Aires.
Y quería preguntar justamente en Buenos Aires a Rodolfo Klickmann, que está en Buenos Aires. Rodolfo, ¿tú cómo lo estás viendo?
Bueno, yo lo veo muy mal. La verdad, lo veo muy mal. Y lo veo muy mal en todos los sentidos. Empecemos por la dirigencia comunitaria y la promoción o no promoción que puede hacer de nuestra situación. Ayer escuché, y la persona que lo dijo es de mi más absoluta confianza, que parece ser que la dirigencia comunitaria cuando contrató un espacio de televisión en el Canal 7, que acá se autodenomina la televisión pública, firmaron un convenio donde se obligaban a no introducir la situación del Medio Oriente. Entonces el programa que se transmite por la comunidad judía los domingos a la noche habla sobre un chef y habla sobre música, pero jamás habla de la situación del Medio Oriente porque parece ser una cláusula no conocida que se firmó que se obligaban a no hacerlo. Mientras tanto, la comunidad musulmana tiene un programa que se llama El Aljibe, donde destilan puro veneno antijudío, pero ya no digo antisemita, digamos judeofobia total. Entonces, ese es algo que a mí...
Perdón, ¿eh? ¿Antijudío o antiisraelí?
No, antijudío total. Los judíos de allá y los judíos de acá. Todo, ¿eh?
Mira, perdón que intervenga, pero es que ya lo antijudío y lo antiisraelí ya es prácticamente imposible de deslindar. Porque mira, yo siempre fui una abanderada aquí en Venezuela de que no, de que los temas, cuando se atacara Israel, la encargada o la obligada a hacer la defensa era la embajada de Israel, que cuando se atacara la comunidad, los judíos, éramos nosotros. Pero llega un momento en que ya no es, se confunde, se habla del gobierno judío, del Estado judío, de los crímenes de los judíos. Es decir, ¿cómo podemos ahorita deslindar? Es muy difícil hacer ese deslinde entre si es contra Israel o es contra los judíos.
O sea, ahora es lisa y llenamente antisemitismo, no es ni antiisraelismo, ni
antijudaísmo. O judeofobia. Mira, hoy en tribunales está lleno de unos carteles que publican sin firma, evidentemente con dinero proveniente de Irán y de Siria, porque mucho dinero están gastando en promoción y en publicidad, muchísimo, donde ellos dicen de que el atentado a la AMIA y de la embajada se culpó a Hezbollah, y que en realidad eso es culpa, el Mossad es el que hizo eso, que ellos no tienen nada que ver. Pero por supuesto aparece sin ninguna firma. Mientras tanto nosotros tenemos dos atentados sin resolver, donde no hay un solo preso, donde no hay nada de nada y donde no se sabe nada de nada. Y eso no es responsabilidad del pueblo judío, ni de la AMIA, ni del Estado de Israel. Esa es responsabilidad del Estado argentino, que debió haber resuelto ese problema. Debió haber investigado, debió haber condenado, y no tenemos nada, lamentablemente nada. No, y aquellos que conocemos a los padres de las víctimas, los que conocemos muy bien a los familiares de las víctimas, conocemos ese dolor, es un dolor terrible.
Volviendo,
y no tiene cura.
Volviendo al tema de Oriente Medio, Rodolfo, quería preguntarle a Paulina Gamus desde Caracas, ¿cómo está ella viendo, cómo está evaluando la gira de Chávez por Oriente Medio?
Bueno, mira, con mucha preocupación. Yo no sé qué piensa la dirigencia comunitaria, pero ha sido terrible. Sí, en China, después llegó a Malasia, después llegó a Siria ayer, y las declaraciones han ido, en la agresividad de las declaraciones en contra de Israel han ido increyendo, ¿no? Esto de llevar a Israel al Tribunal Internacional por crímenes peores quizás que los del Holocausto, todo eso, además, todo eso corresponde a una estrategia perfectamente diseñada en Irán, es la estrategia de Ahmadinejad. O sea, minimizar el Holocausto, eso es lo que han hecho, creo que todos los árabes, de toda la propaganda árabe en estos momentos. Es decir, mira, como lo que los judíos alegan permanentemente, y la razón de la creación de Israel fue el Holocausto, así los crímenes de contra el pueblo judío. Bueno, si decimos que esos crímenes quedaron pálidos ante la existencia ante lo que hace Israel con los palestinos y ahora con los libaneses, entonces, bueno, ¿de qué se quejan los judíos? Vamos a acabar con Israel porque ellos son peores, y además lo que hicieron, lo que les pasa, se lo merecen. Lo que les ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial se lo merecía, porque son seres deleznables. Mira, es una cuestión perfectamente bien estructurada, ni
no,
sabes hablar.
Dicen, pero lo que dicen es, que no pasó lo que pasó.
No, bueno, eso lo dice Ahmadinejad.
Lo que
está
no
convocando.
Pasó en la Segunda Guerra Mundial.
Inclusive está convocando una conferencia de expertos sobre el Holocausto en Teherán, que creo que se va a realizar en estos días, donde me imagino que la conclusión será que el Holocausto no existió. Pero ese es el problema de Ahmadinejad. Pero Chávez no llega a esos extremos. Si al fin y al cabo él no pertenece a ese mundo, él es una especie de cuerpo extraño insertado allí porque le da la gana, y entonces como él pertenece a un mundo, incluso en Venezuela, cuando los 60 años del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, hubo un comunicado de la Asamblea Nacional, que está totalmente controlada por el chavismo, y fue aprobado por unanimidad un comunicado de solidaridad con las víctimas de la tragedia del Holocausto. Entonces, ¿cómo es? Y aquí hay una opinión pública que todavía se expresa en los medios. Entonces, negar él también el Holocausto sería muy grave, pero lo que hace es minimizarlo. Es decir, el Holocausto, sí, es verdad, existió, Hitler hizo las cosas muy mal hechas, pero lo que hacen los israelíes o el gobierno de Israel es peor todavía que lo que hizo Hitler, lo que le están haciendo a los palestinos y a los libaneses, peor que lo que le hicieron a los judíos en el Holocausto. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando?
Hablando justamente, tú hablabas de Irán, Paulina, ha sido un poco divertido esta semana, aunque serio también, dos cosas. Primero, la invitación de Ahmadinejad a Bush a tener un debate televisado.
Sí, es lo que ha hecho, es burlarse de Bush, sabe que claro. Está en posición de poder burlarse, ¿no?
Claro, y otro tema que también ha sido un poco peculiar es la invitación de supervivientes de Auschwitz a Ahmadinejad para que visite justamente Auschwitz, para que conozca ese pasado.
Es verdad, acá se entendió como que los sobrevivientes pidieron ser invitados a Irán a hablar con Ahmadinejad.
Ah, se entendió de esa manera en Israel.
Sí. Uh-huh. Pero tengo entendido que eso es para eso, es ese foro sobre el Holocausto, conferencia internacional. Se llama Conferencia Mundial sobre el Holocausto, convocada por el gobierno, y se va a realizar en Teherán. Me imagino que es eso, es decir, personas que eso es una trampa, es como cuando aquí en la manifestación que se hizo ante la Embajada de Israel en los primeros días de la guerra, se invitó a los judíos amantes de la paz a que participara. Bueno, mira, el que fue, hubiese ido con una bandera de Israel lo hubieran matado, porque ellos lo que hicieron fue quemarlas.
Todas estas conferencias, sí, de discusión del Holocausto, uno ya las conoce por haberlas leído antes, ¿no? Van a empezar a hablar de lo que mide una cámara de gas, de lo que ocupa una persona en un determinado espacio, y a sacar cuentas. Es lo que tantos años hizo el crítico este, el historiador inglés Irving, de referirse con algunos cálculos y proyectándolos, diciendo que 6 millones de personas es imposible asesinar. Es decir, esos argumentos uno ya los conoce y son fáciles de refutar, a menos que vengan con alguna historia desconocida o muy bien manipulada. Obviamente, aquel que sabe el tema lo va a descartar, porque no hay seriedad en esos cálculos que son totalmente arbitrarios.
Quería que tomásemos un segundo una reflexión sobre esta alianza entre la extrema izquierda, en el caso de Argentina, Quebracho, o piqueteros con los islamistas, en el caso de Venezuela, el gobierno chavista también, e Irán y Siria. ¿Cómo ven esta alianza, alianza perversa?
Federico, pero yo puedo opinar algo, y sí, que yo no veo por qué nos sorprendemos. Es decir, ¿qué fue la Unión Soviética? Es decir, la propaganda, hoy día, la propaganda que está poniendo en práctica el mundo árabe y la izquierda en casi todos los países del mundo, es decir, en Europa y en los países del mundo occidental, es la misma propaganda que los soviéticos diseminaron por el mundo en los años 60 y 70, o sea, en los años inmediatos después al apoyo que ellos dieron a la creación del Estado de Israel. Entonces, lo que estamos viviendo es eso, es decir, es simplemente el renacer de esa propaganda. Aquí una amiga nuestra, una escritora judía venezolana que se llama Alicia Freilich, escribió en los años 70, comenzando los años 70, un libro llamado En Defensa Propia, donde que si uno lo lee ahora, uno se imagina que está hablando del momento actual, de lo que la izquierda está haciendo en el momento actual. Si el límite divisorio o la frontera entre fascismo e izquierdismo, o sea, de este tipo estalinista, comunista, no existe, o sea, son exactamente iguales.
Mira, con respecto a lo que decís, Federico, de estas alianzas, yo creo que van a seguir creciendo y cada vez van a tener más énfasis y más penetración en la medida en que la comunidad judía no se organice y salga a los medios de la manera a responder palabra por palabra y acto por acto. Es decir, no se puede manejar una opinión pública o convencer a la opinión pública a través de comunicados que nadie lee.
Sí, perdóname Federico, tampoco Rodolfo, con ese tipo de cuestiones contundentes. Mira, en esa guerra de confrontación nosotros siempre tenemos las de perder, no tenemos la capacidad.
No hablo de
una guerra mediática. Yo pienso que tenemos que, mira, en este momento, si en todos los países libres, en todos los países del mundo occidental existen intelectuales, existen instituciones que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. En Venezuela, por lo menos lo que uno ve en los medios, que no están controlados por el gobierno, es un repudio total de todos los intelectuales que valen algo en este país a la conducta de Chávez. Entonces uno tiene que buscar es el apoyo de esta gente, de la Iglesia Católica, es decir, de todas las instituciones que no aceptan que haya un recrudecimiento del antisemitismo, y hacer una campaña en positivo, una campaña de coexistencia. Porque si pretendemos desmontar sus argumentos, que en la misma forma que ellos lo hacen, eso tenemos todas las de perder.
Una de las cuestiones que se trataban acá, justamente con respecto a la guerra y las consecuencias de la guerra, es la influencia de la política exterior israelí en las comunidades judías del mundo. Y eso nunca se vio realmente en el gobierno, en los gobiernos. O sea, si Israel decide por cierta política exterior, ¿en cuánto afecta a las comunidades en el exterior? O si Israel tiene que decidir su política exterior en base a lo que puede afectar. Y eso no se trata.
Yo te voy a decir mi opinión,
Pero, salvo tal vez con la política, con la comunidad judía de Estados Unidos, eso sí, la política exterior con respecto a Estados Unidos. Pero en general el gobierno israelí no se fija en esas cosas y tal vez tendrá que empezar a fijarse. Porque según los resultados que tenemos hasta ahora, la propaganda israelí o la posición israelí nunca tiene éxito en el mundo. No tiene éxito. Israel no puede demostrar sus razones, o si las guerras que hacen son razonables o no, si los ataques que hacen son razonables o no. No lo puede demostrar, no puede convencer tampoco.
Bueno, lo que pasa es que en los últimos tiempos, yo lo veo desde acá, hay una, vos, Federico, hablaste de una alianza, y una alianza muy extraña, porque Quebracho es izquierda teórica, porque no es izquierda, es un conjunto de lumpen proletario de la peor categoría, de lo cual hay muchos que yo tengo, junto con otra gente, la duda de que pertenezcan a algunos servicios de inteligencia, ¿no? Después está un grupo de desocupados, de piqueteros, de qué sé yo qué, junto con clérigos musulmanes de la peor ralea, que salen a hacer manifestaciones permanentes. Son prepotentes, son atropelladores, concurren con la cara tapada y con garrotes. Ese evidentemente no es convencer, porque nadie los va a convencer a un tipo que viene con un garrote y con una capucha. A ese hay que darle un garrote en la cabeza, no hay otra forma de hablar con él. Pero hoy tuve la oportunidad de escuchar al decano de la Facultad de Filosofía, donde ocurrió todo esto que Federico mencionaba al principio, y me produce una tristeza inenarrable la actitud de este hombre. Él es responsable de lo que pasa en esa facultad. Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y me siento avergonzado que alguna de las facultades que componen la Universidad de Buenos Aires hayan terminado en manos de esta gente. Y es que sean manejadas de esa manera.
Perdón, Rodolfo, yo leí el comunicado de los jóvenes, que por cierto está escrito de una manera horrenda, no parece redactado por estudiantes de filosofía, pero de acuerdo con eso, no es ni, bueno, son pintas en los baños, son ese tipo de cosas, tampoco es una campaña, es decir, eso es lo que leí del comunicado. Pero lo más triste, a mí lo que me entristeció realmente, es que unos muchachos judíos, estudiantes universitarios, hayan ocultado sus apellidos para no ser identificados. Es decir, eso sí es terrible, porque hasta dónde habrá llegado el miedo para que ellos hayan firmado un comunicado solamente con sus nombres, porque tienen el temor de ser objeto de represalias si firman con los apellidos. Yo creo que hemos llegado a un grado de cobardía que es justamente en lo que se basan estos agresores para humillarnos y para hacer lo que nos hacen.
La pregunta es si nos tenemos que enfocar en estos grupos que son muy extremistas, en donde tenemos a la extrema izquierda y fundamentalistas islámicos que desde el punto de vista ideológico no sabemos qué tienen en común, aparte del odio hacia los judíos o hacia Israel. La cuestión es qué pasa con la mayoría de la gente.
Claro.
Que la mayoría de la gente que no es extremista. La mayoría de la
¿Cómo
gente
evitar que eso se corra hacia gente que en estos momentos no tiene una actitud antijudía?
Bien, yo les quiero contar una experiencia que acá pasó en Bahía Blanca el martes a la noche. En el Palacio Municipal hubo una reunión muy importante de gente de distintas confesiones religiosas. Participó la Asociación Israelita de Bahía Blanca, la Iglesia Católica, las distintas congregaciones evangélicas que aquí están en Bahía Blanca, la Iglesia Anglicana, y participaron también los mapuches. Los mapuches es un pueblo originario de la Argentina y Chile. Y hubo un encuentro interconfesional, interreligioso, donde se rezó por la paz y se habló de la hermandad de las personas. Eso más o menos está en concordancia con lo que estábamos hablando antes de promover esos encuentros y precisamente demostrar que no todas las personas se dejan llevar por los que hacen más ruido, los que hacen más alboroto, que son parece ser los únicos que hablan o que tienen algo que decir. Eso es lo que hay que promover, ¿no? Esos encuentros para difundir la palabra de la paz, para difundir todo aquello que tiene de bueno el ser humano, me parece.
Y hablando de la mayoría, por ejemplo, Paulina, de los venezolanos, ¿qué opina la mayoría de los venezolanos del viaje, por ejemplo, de la gira de Chávez a Oriente Medio?
Mira, no sé si se ha hecho una encuesta o se ha hecho algún sondeo de respecto a este viaje. Lo que opina la mayoría de los venezolanos cada vez que se hace una encuesta es porque, ¿qué opinan de la relación con Fidel Castro? El 80% no está de acuerdo. ¿Qué opinan de que si Venezuela se convierte en un país comunista también? Un alto porcentaje no está de acuerdo. Pero cuando se pregunta si están de acuerdo con Chávez, entonces no hay relación entre una cosa y otra. Es decir, es como si Chávez fuera alguien que no tiene nada que ver con todo este discurso. Mira, yo no creo que eso ha permeado. Es decir, porque uno ve que aquí no hay reacciones de esa naturaleza. La gran suerte, como yo le escribí ayer a alguien, es que aquí en Venezuela, como las universidades públicas son mayoritariamente antigobierno, antichavistas en todas las elecciones que se han producido, entonces la reacción en las universidades nuestras no ha sido para nada como esta de la Facultad de Filosofía en Buenos Aires. Hay unas pintas, hay unos grafitis, algunas cosas, pero decir que las universidades están violentamente o hacen foros o hacen manifestaciones en contra de Israel, para nada. Así como tampoco la prensa no controlada por el gobierno ni los medios de comunicación que no son oficialistas. Si aquí la actitud es todo lo contrario, aquí hay una crítica permanente a la visita de Chávez a Siria, a Irán, a toda esta alianza con Irán, es decir, eso ha caído muy mal en la mayor parte de la opinión pública, por supuesto no controlada por el no chavista, ¿no? Ahora, yo creo que eso es, hay una cosa, por cierto, con respecto a lo que decían de Israel la semana pasada, como se me olvida, perdóneme porque se me olvida el nombre de nuestro corresponsal en Jerusalén, de nuestro amigo de Israel.
Rolly.
Sí, creo que fue él quien dijo que Olmert había dicho en una de sus múltiples posiciones o alocuciones que cuando le preguntaron sobre la imagen de Israel, que no le importaba para nada la imagen de Israel en el mundo, sino la supervivencia de Israel. Bueno, mira, si no le importa la imagen de Israel en el mundo, mucho menos le va a importar la cual sea la imagen en los países de América Latina. Y yo coincido con que de verdad, así como Bush tiene un absoluto descuido, no importa un pepino lo que pasa en América Latina, creo que también el gobierno de Israel ha pecado muchísimo, los gobiernos en general, no nada más, de una indiferencia hacia los países de América Latina y sobre todo hacia aquellos que no son muy productivos en materia económica y en materia de gente para ser aliados. Que Venezuela fue muy muy favorable, muy importante para Israel en materia económica hasta hace unos 15 años, ahorita lo es mucho menos, y bueno, y por supuesto también lo es en materia de aliados. Entonces, después de Estados Unidos y un poco Argentina, los demás países como si no existieran.
Quiero que vayamos terminando con una reflexión de cada uno de vosotros sobre qué pasa, otra vez mirando a Oriente Medio, qué pasa ahora finalmente con el envío de las tropas de Naciones Unidas, cómo ven este envío de las tropas, qué pasará en las próximas semanas. Despedimos en primer lugar a Rolly desde Jerusalén.
Bueno, acá las tropas están llegando de a poco, hasta que al principio los países se retractaron y no quisieron mandar. Al final Italia empezó a mandar, Francia también va a mandar. Se espera que en los próximos en las próximas semanas la situación se normalice un poco y los soldados que quedaron en el Líbano salgan. Lo que sí es importante es recuperar a los soldados que están secuestrados, digamos.
¿Y tú crees eso posible?
A los prisioneros de guerra, a esos soldados es importante recuperarlos. Hoy justamente a la noche se va a hacer una manifestación en Tel Aviv con las familias de los prisioneros. Eso es el tema ahora.
Sí, Paulina. Sí.
Bueno, mira, seguimos por supuesto con mucha atención lo que suceda, pues en estos días, estos próximos días en el Medio Oriente, la prensa cada vez se ocupa menos, en Venezuela al menos, de lo que pasa allí, o sea, le ha dejado de ser noticia de primera plana, y bueno, estamos pendientes a través, por gracias a Internet, a las noticias que recibimos de la prensa internacional, los canales también de noticias internacionales, porque nuestra prensa ha perdido ya un poco de interés en el tema.
Gracias, Paulina. Despedimos en este momento a Pablo Frenkel desde Bahía Blanca.
Sí, mira, Federico, el deseo, por supuesto, es que esta tregua o esta pausa en el enfrentamiento se prolongue el mayor tiempo posible hasta que realmente se pueda dar con una salida diplomática. Nunca las guerras han sido buenas, de manera que uno está esperanzado en esto y esperar que finalmente se llegue a un acuerdo, por lo menos en cuanto a detener el ruido de las armas. El resto, bueno, se dirá el tiempo y tal vez haya alguna salida, por lo menos favorable, y que no tengamos que vivir más estas situaciones tan angustiosas.
Despedimos finalmente a Rodolfo Klickmann desde Buenos Aires.
Bueno, yo sigo sosteniendo lo que vengo diciendo hace ya mucho tiempo. Hay que neutralizar a Siria, hay que tratar de hacer la paz con Siria. Hecha la paz con Siria, desaparecerá Irán del Medio Oriente, y el problema entre Israel y Palestino se va a resolver. El problema en este momento más acuciante es Siria. Si llega a hacer la paz con Siria, olvídese de estos antisemitas que hay por acá, porque ya nunca más van a salir a la calle a gritar contra Israel o contra los judíos.
Y muchas gracias a todos. Nos reencontramos con la ronda el próximo viernes. Un abrazo a todos.
Próximo jueves, ¿no?
Un abrazo muy grande.
Bueno, un abrazo para ustedes, para todos.
Igualmente a todos ustedes. Muchas gracias.
Lo mismo digo.